Por mayoría, lo decíamos más temprano, la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que establece la regulación y prevención del consumo problemático de bebidas alcohólicas. Se aprobó por mayoría del oficialismo, hubo desde la oposición, excepto el voto de Verónica Alonso, visiones opuestas, con críticas. El senador Bordabarri fue uno de los que cuestionó su plena aplicación y está en línea para dialogar con Informativo Sarandí. ¿Cómo le va, senador? Buenos días.
Buen día, Raúl. ¿Cómo le va?
¿Anda bien?
Pedro, buen día.
¿Ya estuvo corriendo? ¿Entró en calor ya?
¿Cómo?
¿Estuvo corriendo y haciendo ejercicio? ¿Entró en calor?
Más o menos, sí. Está brava la jornada.
Da perecita salir, ¿no? Más vale quedarse al lado del fuego.
Tiene que hacer un poco de frío, siempre igual es bueno.
Senador, ¿cómo vio la discusión ayer sobre esta ley de consumo problemático? ¿Cuáles serían las objeciones que se deberían marcar sobre este proyecto que tiene ya media sanción?
En primer lugar, a nosotros nos parece bueno que se legisle sobre el consumo problemático de alcohol. Eso lo dijimos ayer. Más, hay un artículo que votamos, porque establecían la política adecuada. Me parece que era que hay que educar, hay que prevenir, hay que tomar medidas. Esa parte nos parece bien. Lo que sí es claro es que a la ley le falta tiempo de trabajo. La ley tiene cosas que de repente debieran emprolijarse más o de repente estudiarse más. Después que me tocó hablar desde la bancada del Frente Amplio, lo reconocieron. Es más, dijeron que esperaban que esas cosas que acabábamos de señalar se corrigieran en diputados. Entonces, la preocupación es esa. Legislar mal para que la otra Cámara corrija y después vuelva a la Cámara esta. No es la primera vez que nos pasa, nos parece que está mal hacerlo así. En realidad esta ley se legisla bajo la reprimenda del presidente Vázquez, que hace unas semanas se enojó con la bancada de su partido porque no se aprobaba este proyecto de ley. Entonces lo aprobaron así como venía, sin la profundidad que tenía que tener y con errores, principalmente en lo que hace a la publicidad, que nos parece que está mal.
Podría mencionar, Pedro, perdóname.
Gabriel, perdón.
Perdón, al revés, pero te quería, te interrumpí porque como entraste en el tema ese de las carencias o de la superficialidad, ¿podés mencionar dos o tres como para tener idea de qué estás hablando cuando hablas de eso?
Bueno, uno es en el artículo 20, ¿no? Que es a la publicidad. Se mete en lo que la gente puede hacer. Se le dice que las figuras reconocidas o públicas no pueden participar en campañas donde digan que su éxito está asociado al alcohol. Ahora, si no sos una figura pública reconocida, sí podés. Entonces hay una incongruencia, ¿no? ¿Y por qué te vas a meter en eso? Y eso hay una cantidad de cosas de ese tipo. Lo segundo es quizás nuestra mayor preocupación. Si vos la comparás con la ley de la marihuana, que aprobó la marihuana, vos le ves en esta una cantidad de cosas prohibitivas, y la ley de la marihuana no ha sido prohibitiva, ¿no? Es decir, el concepto de aproximación a esto es, desde la legalidad del consumo, vos hacés campañas educativas para que las personas entiendan que ni el consumo de alcohol en exceso ni el consumo de marihuana te hacen bien. Pero lo cierto es que estas políticas no han dado resultado, esa es la verdad. Tú vas a los indicadores de la marihuana y en realidad lo que ha dado es que ha aumentado, según informan las propias autoridades, ¿no? La cantidad de personas que consumen. Entonces, es esta la aproximación adecuada. Esto es un tema de fondo, ¿no? Y después de eso ponele otro artículo, no me acuerdo ahora bien de memoria el número, bueno, pero no importa, es que se prohíbe, es decir, que vos para ofrecimiento, venta, distribución de bebidas alcohólicas, te tenés que registrar y te tienen que dar un permiso. Eso es un poco amplio de más, porque ¿qué es ofrecimiento? Vos vas a, lo que yo te digo, le falta horno, tiempo de cocción a esta ley para emprolijar esas cosas, ¿no? ¿Qué es ofrecimiento? Porque ofrecimiento no es venta, o sea que no te pagan. Haces una cata, estás en una bodega, haces una promoción, un casamiento en una casa de, uh-huh, de fiestas. Es decir, hay una cantidad, yo creo que lo que más le falta, tal vez ya lo dije y lo termino reconociendo el Frente Amplio, es, miren, le falta tiempo a esto, vamos a prolijarla, vamos a discutirla, vamos a analizarla a fondo acá, que es para lo que nos pagan. Pero no, vino la orden, lo metieron en el plenario y salió.
Senador, usted decía hace un momento que ya hubo antecedentes de legislar mal con el compromiso de después solucionarlo. En los casos que eso se hizo, ¿después se solucionó o siguió mal el texto de la ley aprobada?
Bueno, a veces se solucionó y a veces siguió mal, es como todo, ¿no? Pero ayer lo dijeron, no es la primera vez que lo dicen, bueno, que lo corrigen en la segunda cámara,
no
dijeron.
Pero si estaban a tiempo, no lo habían aprobado, ¿por qué no corregirlo ayer, no? Es como inentendible.
Pero aparte, es una engaña pichanga, porque si lo corrigen en la segunda cámara, tiene que volver a nosotros.
Obvio.
Entonces, a ver, ganan sacándoselo de encima, y de ahí la presión. Está claro que porque el presidente dijo, apruébenlo, se lo aprobamos, y que se arreglen los que están en diputados. Entonces, no es la forma de trabajar. Terminan siendo... crean un registro. Yo ya se lo dije, ¿cómo van a financiar el registro que crean? Y se miraron entre ellos y se dieron cuenta que no habían previsto una tasa registral para el registro. O sea que, cuidado, va a ser gratis, ya se lo dije. No pueden cobrar esto. Y se miraban entre ellos.
Pedro.
Eso se habían comido y eso era un aporte, una ayuda al proyecto de ley que estaban trayendo.
Pedro, cuando vos decís vamos a mandarlo para la otra cámara para que arregle...
No, él no.
No, el oficialismo. Cuando vos decís que... Cuando Pedro cuenta que decían los senadores oficialistas.
Sí, lo dijo el senador Michelini.
¿Es explícito esto que vos estás diciendo? ¿Lo dijo así?
¿Cómo?
¿Es explícito, lo dijo así o es una interpretación que vos hacés?
No, lo dijo Michelini, está en la versión taquigráfica.
Vamos a mandarlo para allá para que arreglen allá los...
Mire, yo lo voy a votar, tengo mis dudas sobre estos artículos especiales, hizo referencia al artículo 20, dijo que espero que lo corrijan en la Cámara, en la Cámara de Diputados.
¡Qué vergüenza!
Pero no es la primera vez que Michelini hace esto, si yo no recuerdo mal, ¿no? Michelini ya ha generado situaciones similares.
Pero yo lo entiendo porque creo que él no tuvo dentro de la bancada oficialista la fuerza como para decir, no, vamos a mejorar esto. Entonces dijo, bueno, por lo menos dejó constancia de su posición. Espero que se den cuenta abajo que esto está en diputados, que esto está mal.
Ah, loco, no puede ser un bien mandado así, para un poco. O sea, hace bien tu trabajo, porque después tenemos esas leyes que no se pueden... Entre leyes que te rebotan la Suprema Corte de Justicia, leyes que no se pueden aplicar porque establecen sanciones y no hay inspectores para controlar. Esto es un mamarracho, o sea...
Gabriel, voy más. Se crea una comisión controladora, ¿no? Entonces, a ver, la comisión controladora la integra Presidencia de la República, Secretaría Nacional de la Lucha contra la Droga, la Junta contra la Droga, muy bien. La integra el Ministerio del Interior, bien. La integra el Ministerio de Defensa Nacional, la Prefectura Nacional Naval. La integra el Ministerio de Economía, la DGI. La integra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La integra el Ministerio de Desarrollo Social.
Ya me cansó, ¿eh?
Ya está.
Ya me cansó.
No hay más lugar, no hay más sillas en la sala.
Ya está. La ANCAP, el Congreso de Intendentes. Entonces, a ver, es un Frankenstein que si vos vas a hacer un organismo que controle esto, hacelo en serio, ¿no? Por eso yo digo, lo que le faltó es tiempo de discusión legislativa al proyecto. Se discutió mucho en el Poder Ejecutivo y no en la cocina de las comisiones.
Pero le vuelvo a ver, ¿por qué el apuro desde la primera pregunta es, la génesis de esta ley es en la Presidencia de la República? ¿Viene de allí?
Sí, viste que se hicieron reuniones públicas con el presidente y la ley estaba ahí en una comisión. Y se ve que miraron y el presidente un día dijo, che, ¿qué pasó con esta ley del alcohol? Y entonces se enojó y salió públicamente hace una semana, todos dieron la noticia, uh-huh, y dijo, hay que aprobarla.
Senador, hoy la diaria, en el artículo que comenta esta ley, lo cita, dice, Bordaberry cuestionó su aplicación en bodegas e iglesias. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo es?
Bueno, porque hay ofrecimiento de vino, es el mismo, y en las bodegas también. Entonces vos vas a tener que registrarte en cualquier lugar que ofreces vino. Entonces, en realidad tendrías que decir, vinos con fines de compra por el público o de expedición al público. Viste, tenés que hacerlo a ver, las cantinas de los clubes de deportes, ahí también hay una determinada distancia que tenés que estar. Es decir, el proyecto de ley siempre tiene que ser contrastado contra la realidad para tener una buena aplicación. Eso por lo general se logra citando a todos los involucrados y poniéndole un pienso y escuchando a los que saben. Uh-huh. Soy un experto en estos temas, pero lo que hacemos siempre en las comisiones es citar a los que saben, estudiar la realidad y ahí aplicarla, ¿no? Y entonces, y la prueba está con los efectos de otra ley de este tipo. Además hay un doble discurso, ¿no? El Frente Amplio siempre dice que el agravamiento de las penas, que la sanción no es el camino. Y en estos años ha sido cuando más se ha aprobado proyectos de este tipo, prohibitivos, sancionatorios, agravatorios, en estos temas y en los temas penales. Yo tengo una lista, son como 14, 15 leyes de este tipo, incluyendo leyes penales de agravamiento. Entonces hay una discordancia entre el discurso público y el discurso privado. Entonces,
senador, ¿se acuerda de las viejas transmisiones de la Vuelta Ciclista cuando le hacían la nota al ciclista al final la carrera y decía aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport? ¿Se acuerda?
Sí, métale.
Aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport. ¿Cuál es su percepción de lo que ocurrió el domingo, de los resultados primarios? ¿Cuál es su percepción personal?
Mire, yo creo que fue bueno lo que pasó. La verdad que fue, aumentó un poquito, pero aumentó la participación. Me parece que es bueno. Parece que ganaron candidatos moderados, o sea que eso no es porque la moderación sea la panacea, sino porque permite buscar acuerdos para que las cosas se concreten, que me parece que es uno de los problemas que tenemos hoy en el Uruguay. Y en el caso de mi partido, creo que estuvo bueno, presentó tres candidatos muy buenos, muy confiables los tres. Me parece que hay que agradecerle al doctor Sanguinetti que haya hecho el esfuerzo que hizo, que fue tremendo. Dos veces presidente, 83 años, puso todo en la cancha para ayudar al partido y levantarlo. Y creo que tenemos el Ernesto Talvi, el candidato más preparado para ser presidente de la República, sin duda. Un muy buen candidato, así que en eso me parece que está bueno lo que sucedió, ¿no?
Quedó claro que hay un rebote ya, como se dice, llegó al fondo el Partido Colorado, empezó el rebote y empezó la recuperación.
Y nunca digas nunca, ¿no? El partido creo que tocó fondo allá en la elección del 2004, donde uh-huh. Fue un 9%. Después en las municipales del 2005 votamos 27, después en el 2009 17, en la pasada 13. Nunca tenemos que pensar que está todo el trabajo hecho. Siempre una nueva persona, siempre un nuevo momento crea una lindísima ilusión que hay que aprovechar, mucho. Y bueno, ahora esperemos que así sea.
¿Vos pensás que una fórmula con Sanguinetti, Talvi Sanguinetti, podría, digamos, tener un amplio abanico entre la renovación y lo histórico? ¿O apartaría un poco a Talvi del camino de lo que ha venido, digamos, poniendo como principio?
Claro, yo no creo que deba comentarlo, ¿viste? Porque me parece que en estos momentos en donde se va a tomar una decisión trascendente,
está bien.
Te diría que a mí me tocó. Yo lo único que diría es que yo cometí, en la primera elección creo que acerté, en el 2009 y en la pasada erré. Y en la primera acerté tomando rápidamente la decisión y a quien pudimos elegir, que era alguien que no era de ninguno de los sectores. Y mira que tenía el 75% de los votos en ese momento, y decidí elegir a alguien que no fuera de mi sector, que fue Hugo de León, y fue rápidamente. En la del 2014 me equivoqué, me tomé mucho tiempo, y eso va generando comentarios, una especie de novela. Ustedes, lógicamente, van dando la noticia y van siguiendo los acontecimientos. Y creo que no había que elegir a alguien de mi sector. Y te reitero, en ese momento tenía el 75% de los votos del partido. Me parece que también la decisión tiene que ser, no sé si necesariamente de los otros sectores, pero por lo menos sí consensuada entre todos, que fue lo que hicimos en el 2009. está la prueba de lo que le pasó a Jorge Valle en el 89, que eligió a Negro Sanguinetti, a Jorge Sanguinetti, uh-huh, en un sector, y no nos fue bien, y lo que le pasó después en el 99, 10 años después, que sí eligió a Luis Hierro.
A Hierro.
Entonces creo que en estos momentos lograr que todo el partido se ponga a trabajar más allá del resultado electoral, contento con la solución, que tiene un valor muy importante y muy rápido. Ahora, si tiene que ser, ¿quién tiene que ser? Es un tema que dependerá de la capacidad del candidato de encontrarlo, ¿no?, y consensuarlo con todos.
Pedro, ¿cómo ve el fenómeno este nuevo de Cabildo Abierto y el respaldo electoral importante que tuvo en las internas? ¿Le quita votos al Partido Colorado? ¿Le saca a los sectores que pueden tener más afinidad con el planteo de Manini?
Sí, yo creo que nos debe sacar a nosotros, debe sacar también al Partido Nacional, algunos votos también, me parece. Y ahí hay un tema que tendrá que valorar el candidato, eso también, porque vos tenés que mirar hacia los dos lados cuando estás en la campaña, ¿no? Tenés que mirar hacia el centro y a la izquierda y hacia la derecha también, porque ahí es donde está el tema. A mí el partido es muy identificado con un sector de la sociedad, me hace recordar al corporativismo, ¿viste? Y yo no me parece bueno los partidos corporativos, por más que se niegue. Y ahí a mí es algo que, bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Uh-huh. Y de repente creo que tenemos mucho para todavía entender de cuál es el fundamento ideológico, de principios, de Cabildo Abierto. Yo veo en él, obviamente, a muchos militares retirados, Manini lo es, pero veo también alguno que militaba con Sendic en la elección pasada y era parte de su programa. Entonces, en realidad, veo mucho nacionalismo sudamericano.
Sí, Manini tenía mucha afinidad con el ex ministro Eleuterio, sí, Fernando, sí, Huidobro, ¿no?
Sí. A ver, esto no es una crítica, digo.
Es una definición. A mí me dijeron
Pero habría que ver bien cuál es la base ideológica de eso.
Sí,
pero los círculos artiguistas, como están organizados, son similares a círculos que se hicieron en otros países, también sudamericanos. Es decir, hay que ver bien hacia dónde se va.
El agradecimiento al senador Pedro Bordaberry por habernos acompañado esta mañana.